RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Lola Martínez Rojo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy se ha celebrado el último Consejo de Ministros del año y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resumido así lo que considera que han sido los 6 meses de presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
Bajo nuestra presidencia se han cerrado más de 70 expedientes, que es una cifra muy superior a la media de todas las o de otras presidencias que nos han precedido, y hemos alcanzado acuerdos históricos que nos van a permitir tener una Europa mucho más amplia, más sostenible y más próspera, ¿no? Más amplia porque saben que se ha dado luz verde a las candidaturas de Ucrania, de Moldavia, de Bosnia-Herzegovina y de Georgia para una futura ampliación. Más sostenible porque se han aprobado nuevas leyes que nos van a ayudar a reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente, me refiero al de la economía, impulsar la economía circular y, como he dicho antes, el impulso a la transición ecológica y las energías renovables. Y más próspera porque en estos 6 meses pues hemos puesto en marcha nuevos mecanismos para fomentar nuestra industria doméstica, para generar más empresas y para crear más empleos en Europa. Hemos aprobado una ley pionera en inteligencia artificial. Hemos reforzado los derechos de los trabajadores de las plataformas y hemos ampliado nuestros acuerdos comerciales con más de 80 países. Por ejemplo, uno de los que más querencia tiene nuestro país, por razones evidentes, es el que hemos firmado con el país latinoamericano de Chile. En definitiva, hoy Europa está más preparada para afrontar el futuro que hace 6 meses y creo que es justo reconocer que la presidencia española tiene mucho que ver en ello.
Además de este balance, Sánchez ha anunciado que este viernes dará a conocer, por fin, el nombre de la persona que sucederá en el cargo a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, tras su nombramiento como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, el BEI. En este 27 de diciembre también hemos conocido la noticia del fallecimiento del que fue uno de los grandes artífices de la reunificación alemana, Wolfgang Schäuble, considerado como uno de los políticos más destacados de la Unión Cristiano-Demócrata Alemana. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, calificó hoy en la plataforma X como una seria pérdida para Europa la muerte a los 81 años de su compatriota, quien fuera ministro del Interior germano y titular de Finanzas. También ha manifestado su pesar la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, destacando que dedicó su vida a servir a los ciudadanos. Schäuble se hizo especialmente conocido en Europa durante la crisis de 2009 por ser un férreo defensor de las políticas de austeridad en la Unión Europea. Hoy analizaremos el papel europeo de este alemán Wolfgang Schäuble con Guillermo Íñiguez, doctorando en Derecho Europeo en Oxford. Pero antes seguiremos con los resúmenes de cómo ha sido el 2023 en diferentes partes de Europa. Ayer comenzábamos con Francia y hoy haremos lo mismo con un país en guerra, Ucrania, que sin embargo sigue dando pasos hacia su incorporación a la Unión Europea. Comenzábamos ayer con el repaso de lo más destacado del año en Europa, empezando por Francia, como decía, y hoy nos vamos a ir hasta Ucrania, donde la guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022 continúa y de momento no hay signos evidentes de que vaya a terminar pronto. El 2023 ha sido un año donde la actualidad ha continuado en el frente. Hasta allí viajó varias veces nuestra compañera María Ulate, que nos va a resumir lo más destacado ocurrido en tierras ucranianas durante estos 12 meses.
2023 comenzaba en Ucrania bajo las bombas. De poco sirvió el cese el fuego de 36 horas decretado durante la Navidad ortodoxa. Ambos bandos se acusaron de romperlo. Durante los meses de invierno, los ataques rusos a las infraestructuras energéticas ucranianas fueron la tónica general. Sin buenas defensas antiaéreas por entonces, ciudades como Kharkov y Kiev estuvieron al borde del colapso. Kharkov tuvo que restablecer su sistema eléctrico en 7 ocasiones y Kiev llegó a diseñar planes de evacuación de la población por barrios. The United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine. A finales de enero se anunciaban los primeros envíos de los esperados carros de combate occidentales. El presidente estadounidense Joe Biden confirmaba, tras meses de vacilaciones, que los Abrams llegarían en breve a Ucrania. A Washington se sumaban Berlín y Londres, que daban luz verde al envío de los Leopard 2 y los Challenger 2. El objetivo era dar un respiro a Ucrania en el campo de batalla. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
Los carros de combate son, por supuesto, importantes para repeler nuevas ofensivas rusas y recuperar territorio para que Ucrania pueda ganar esta guerra y continuar siendo una nación soberana e independiente en Europa.
Pero como se ha visto en los meses posteriores, los carros de combate no fueron tan decisivos como se esperaba, dado que esta es una guerra de artillería con frentes muy minados y muy fortificados. Guillermo Pulido es analista de seguridad y defensa.
La guerra terrestre, como ocurría en la Segunda Guerra Mundial, pensía quien tenía el mejor tanque, ¿no? Aquí no ocurre así. Cada vez que intentan hacer operación de ruptura y luego hacer una guerra relámpago, es que son frenados en seco, ¿no? Por minas, artillería, drones, misiles. Es decir, el nuevo carácter de la guerra hace que estas viejas plataformas, aunque siguen siendo útiles, no tienen la influencia definitiva o resolutiva del pasado, ¿no?
El 24 de febrero se cumplía un año de guerra y, dados los compromisos de ayuda militar por parte de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, las fuentes gubernamentales ucranianas comenzaron a hablar de una inminente contraofensiva en primavera. Durante los meses siguientes llegaron municiones, armamento, vehículos militares, hasta que a mediados de abril lo hicieron los primeros sistemas de defensa antiaérea estadounidenses, los Patriot. Supusieron sin duda un salto cualitativo respecto a los meses anteriores porque Ucrania podía anticiparse a los misiles y a los drones lanzados por Rusia. Y llegó la primavera. El sistema eléctrico ucraniano había sobrevivido al invierno, pero la tan anunciada contraofensiva no terminaba de arrancar. Y no solo eso. El día 20 de mayo, tras 9 meses de feroces batallas, Rusia daba por tomada la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk, uno de los enclaves más simbólicos del conflicto. Fue una victoria del grupo de mercenarios ruso Wagner, cuyo líder, Yevgeny Prigozhin, había sido muy crítico con el Kremlin por el estancamiento en el frente.
¡Saigu!
Prigozhin, convertido para Moscú en una persona incómoda que ganaba adeptos, moriría el 23 de agosto en un supuesto accidente aéreo en el noroeste de Moscú. La toma de Bakhmut, que Ucrania nunca ha reconocido oficialmente, coincidió con la incursión armada en territorio ruso del Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión de Rusia, dos cuerpos paramilitares anti-Kremlin, soldados rusos contrarios a la invasión de Ucrania, que organizaron un ataque a la ciudad de Belgorod desde suelo ucraniano. Y así llegamos a junio. El día 6 se producía una gran explosión en la presa de Kajovka, sobre el río Dnieper, entre las regiones de Jersón, Zaporilla y Dnipropetrovsk. En pocas horas el agua subió de nivel, las localidades de la margen occidental bajo control ucraniano y la oriental bajo control ruso quedaron inundadas. Los vecinos tuvieron que huir con lo opuesto. Ayer nos despertamos y vimos que todo empezó a inundarse, así que también empezamos a recoger la casa. Cuando nos fuimos el agua ya llegaba bastante alto. Pasan los meses y el 17 de julio Rusia abandonó el acuerdo del grano al considerar que no se cumplían sus condiciones, lo que llevó a Ucrania a mover la ruta de exportación a los puertos del Danubio y la frontera con Rumanía, que pronto se convirtieron en objetivo de los bombardeos rusos. Durante el verano apenas se registraron grandes avances en el campo de batalla, tan solo en el frente de Zaporilla, en el sur, donde el ejército ucraniano trataba de avanzar muy lentamente y con muchas bajas hacia el mar de Azov, intentando romper las líneas rusas. Así lo reconocía el general retirado, Alex Hetman. Por cada metro cuadrado de terreno hay sembradas 6 minas antiinfantería y una antitanque, así que os podéis imaginar lo difícil que es avanzar. Desde entonces, Ucrania solo ha avanzado en algunos sectores cercanos a Bakhmut y en la margen izquierda frente a Jersón. Y Rusia ha ganado terreno en algunas zonas de Donetsk y Kharkov y ha reforzado toda la línea de batallas. Pero sin duda el mayor golpe de Kiev, que Kiev ha asestado este año el ejército ruso, fue el bombardeo de su flota del Mar Negro en Sebastopol, en Crimea, en el que murieron más de 30 militares rusos, entre ellos altos mandos. Septiembre fue también el mes en el que Rusia celebró elecciones en los territorios ocupados en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, comicios que para Ucrania no tuvieron ninguna validez. Iván Fedorov, exalcalde de Melitopol, ciudad de la región de Zaporilla hoy ocupada, nos contaba esto.
El partido Rusia Unida ha presentado 60 candidatos en Melitopol. De ellos, 28 son de regiones rusas muy alejadas, de Altair y de Daguestán. Eso es porque no han encontrado candidatos afines en los territorios ocupados que se presenten por Rusia en estas ciudades o aldeas.
Desde el pasado 7 de octubre, la guerra de Ucrania ha pasado a un segundo plano para la opinión pública internacional. Se cierra el año con el bloqueo de la ayuda estadounidense a Ucrania, principal socio de Kiev, y con el bloqueo de Hungría de la ayuda europea al país, aunque el club comunitario no cierra las puertas a su futura adhesión. El 24 de febrero se cumplirán 2 años de la invasión rusa, 2 años de un conflicto sin que nada de momento haga pensar en conversaciones de paz ni en victorias ni derrotas definitivas, con ese sabor agridulce que deja una anunciada contraofensiva que hasta el momento no ha sido tal.
Я лють свою перетвору на зброю, я смерть несу проклятим ворогам. Бо справжній я непереможний воїн, честь всім героям, сестрам і братам. Бо справжній я непереможний воїн, честь всім героям, сестрам і братам. Я лють свою перетвору на волю, свобода у крові моїй тече. За цю можливість дякую я долі.
Este 27 de diciembre fallecía a los 81 años el exministro del Interior Wolfgang Schäuble. A la dura de la CDU, la Unión Democrática Cristiana de Alemania, era un europeísta convencido, mano derecha del canciller Helmut Kohl, que lo nombró ministro de Interior en 1989. Está considerado el arquitecto de la reunificación alemana allá en el año 1990. Pocos meses después sufrió un atentado durante una campaña electoral. Varios disparos lo dejaron en silla de ruedas. En el año 1998 sucedió a Helmut Kohl como líder de la CDU, pero hubo un escándalo de financiación ilegal del partido en el que el ya ex canciller dejó a Schäuble a los pies de los caballos y se vio obligado a dimitir en el año 2000. Le sucedió Angela Merkel en el liderato conservador. De esta forma, el político alemán nunca vio cumplido su sueño de ser canciller. Merkel lo rescató en 2005, en la primera legislatura como ministro del Interior, y desde 2009 a 2017 como ministro de Finanzas, donde se hizo famoso en toda Europa por su defensa de la austeridad, que le llevó a tener un enfrentamiento especialmente importante con el gobierno griego de Syriza, de Alexis Tsipras. En 2017 fue designado presidente del Bundestag, cargo que ocupó hasta 2021, año en el que siguió como diputado de la CDU hasta su muerte esta pasada noche. Para conocer más en profundidad el legado de este político, Wolfgang Schäuble, hablamos con Guillermo Íñiguez, que es doctorando en Derecho Europeo de la Universidad de Oxford. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes.
Decíamos que Merkel le nombró ministro de Finanzas en 2009 y que fue defensor de las políticas de austeridad en Europa, políticas que vuelven a sonar ahora. ¿Qué papel juega Schäuble en las políticas, como decíamos, financieras de la Unión Europea durante aquella crisis?
Bueno, Schäuble fue, junto a Merkel, el arquitecto y también, en cierto modo, el ejecutor de las políticas de austeridad. Él tenía una política fiscal muy conservadora. Es verdad que, como seguramente hablaremos después, él era un firme europeísta, pero a la vez era el mayor partidario dentro del gobierno de las políticas de austeridad y se enfrentó durante esa disputa portugueses y griegos, sobre todo. El caso más famoso es el en Grecia, y efectivamente de él nacen las políticas de austeridad, los rescates y sobre todo su aplicación en Grecia. Schäuble fue, hay que recordar, el primero que propuso o que planteó la opción de la salida de Grecia del euro si no se cumplían con las condiciones que firmó el Eurogrupo.
Guillermo, a veces te escuchamos un poquito mal, a ver si puedes estar en un sitio que haya mejor cobertura. Y sigo con las preguntas. Uno de los hitos más importantes de la vida de Soible fue entre 1989 y 1991, durante la era de Helmut Kohl. ¿Qué contribución hizo a la reunificación alemana?
Pues fue básicamente el fontanero, de nuevo el arquitecto, digamos, del acuerdo de reunificación. Schäuble había sido ministro desde el 84 y se había convertido en uno de los asesores más cercanos, uno de los confidentes de Kohl. En el 89 le nombran ministro del Interior y le dan como cometido liderar las negociaciones. Se convierte en uno de los políticos más populares del país. Por ejemplo, pronunció un discurso muy famoso en el año 90 en el que aboga porque la capital se mueva a Berlín. Organiza la visita, la primera visita de Estado de Erich Honecker a la República Federal. Su gran legado en esos años efectivamente fue negociar y llevar a cabo el acuerdo de reunificación. Y de hecho es en esos años en los que se produce el atentado que le deja en silla de ruedas el resto de su vida.
¿Por qué? ¿Por qué se produjo ese atentado?
Bueno, el atentado lo comete en un mito, en un discurso, una persona que después es diagnosticada con una enfermedad mental. Parece un atentado, es obra de una persona que luego fue diagnosticada como enferma mental. Pero es verdad que la tenacidad de Schäuble se muestra en que 6 meses después o pocas semanas después del atentado vuelve a su puesto de trabajo y de hecho escribe la ponencia alemana sobre el euro y sobre la unión económica. O sea que ni siquiera el atentado en su auge, digamos, en el auge de su carrera consiguió frenar su carrera política.
Hubo un momento bastante importante con Helmut Kohl. En esa época pasó de ser su hombre de máxima confianza a ser traicionado por el ex-canciller. Recuerdo que en 1998 le sucedió como líder de la CDU, pero hay un escándalo de financiación ilegal del partido y se ve obligado a dimitir, como decíamos antes, en el año 2000. Es entonces cuando le sucede Merkel en el liderato conservador. ¿Cuáles fueron los motivos por los que tuvo que dimitir y si esto determinó que nunca cumpliera su sueño de ser canciller?
Sí, efectivamente. Tras las elecciones de 1998, la idea de Kohl era que Schäuble se convirtiese en su ministro de finanzas para después sucederle. Lo que ocurre es que en las elecciones del 98, de la CDU, Kohl se ha obligado a retirarse de la primera línea política y Schäuble se queda sin la cancillería. En el 98 accede al liderazgo del partido, pero efectivamente el escándalo de las donaciones, que es un escándalo que se produjo en torno al año 2000, que tuvo que ver con una serie de donaciones de lobistas y donaciones ilegales a la CDU, en ese momento Kohl, como has indicado, le deja un poco a los pies de los caballos y Schäuble se ha obligado a dimitir. Es entonces cuando se produce el relevo generacional en la CDU y acceden pues Angela Merkel y Friedrich Merz, que se convierte en portavoz parlamentario y que es el actual líder del partido. Seguramente esa crisis le costó no solo la cancillería, porque es concebible que podría haber llegado a ser canciller. Le cuesta también, por ejemplo, en 2004, la presidencia de la República, cuando le proponen ciertos sectores de la CDU, pero por el papel este ambiguo, turbio en ese escándalo, Merkel veta el nombre.
Voy a volver a retomar el tema de la austeridad porque se ha escuchado un poco mal y no me ha quedado claro. Si en ese enfrentamiento que hubo con Syriza, con Alexis Tsipras, porque defendían la austeridad, él ¿qué postura adoptó frente a Tsipras y por qué hubo ese enfrentamiento entre ambos?
Schäuble fiscalmente Schäuble era una figura europeísta y siempre en las entrevistas lo decía y hablaba de que era un europeísta convencido, pero efectivamente fiscalmente era una figura muy conservadora y era un fiel partidario de lo que él llamaba los presupuestos equilibrados, el déficit cero y el riesgo moral, lo que él llamaba el riesgo de que hubiera demasiada solidaridad en la zona euro. O sea que fue en gran medida el arquitecto y el que ejecutó las políticas de austeridad junto a Merkel. El mayor episodio, el culmen, digamos, de esa lucha política ideológica fue la elección en 2015 del gobierno en Grecia. La idea que se plantea durante unas semanas y durante unos meses de que si Grecia no quería cumplir las condiciones que se le imponía, podía abandonar el euro. O sea, en cierto modo, y de hecho luego una cosa que se ha discutido mucho y que incomodaba a Schäuble, últimos años era cuando se le preguntaba si gran parte del populismo de ultraderecha que nació en los años posteriores no lo había generado en gran medida su propia firmeza en los años de la austeridad. Es el legado más complejo de Schäuble.
Bueno, seguimos teniendo un poquito de dificultades en esa comunicación, pero bueno, una pregunta que también tenía prevista era recordar que fue enemigo frontal de la ultraderecha, de los defensores de la política alemana a la derecha de la CDU. Él decía que no tenía que haber más derecha, más a la derecha que la CDU. Ahora que estas formaciones están en auge, ¿cuál fue su argumento para ser implacable con la ultraderecha y qué ejemplo da?
Sí, efectivamente, y de hecho, en gran medida, en 2017, cuando Angela Merkel le propone o le indica que va a presidir el Parlamento alemán, el Bundestag, lo hace porque por primera vez había entrado en el Parlamento alemán la AfD y había entrado liderando la oposición con 93 escaños, y era conocida la oposición de Schäuble a la ultraderecha. Su argumento era doble. En primer lugar, era un argumento de europeísta convencido, y de conocedor de la historia del siglo XX europea y de Alemania. Y en segundo lugar, partía de la Constitución alemana. La Constitución alemana comienza diciendo que la dignidad humana es inviolable. Y Schäuble, en numerosas entrevistas en los últimos años, decía que un partido que no marcaba líneas claras con la ultraderecha fuera del sistema era un partido que no respetaba el principio de la dignidad humana.
Quizá por eso la presidenta de la Comisión Europea hoy ha dicho que sería una pérdida, que es una pérdida para Europa su muerte.
Efectivamente, y de hecho Ursula von der Leyen compartió gabinete muchos años con Wolfgang Schäuble en los gobiernos de Merkel.
Guillermo Íñiguez, doctorando en Derecho Europeo de la Universidad de Oxford, muchas gracias por ayudarnos a conocer mejor la figura de Wolfgang Schäuble. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Larán, larán, les vengo a saludar. Larán, larán, les quiero animar.
Pues hoy vamos a terminar este programa con la gran Rafaela Carrà. Era conocida para el mundo con este nombre, pero sus allegados la recuerdan como la Pelloni, su apellido real. Una era extravagante y la otra sencilla, pero ambas eran ambiciosas porque se puede ver en un nuevo documental sobre la estrella italiana que se estrena hoy en una de estas plataformas digitales. Desde sus inicios como bailarina tenía un éxito mundial. Los tres episodios del documental Rafaela trazan un retrato de una mujer tan simpática, generosa y enérgica como aparentaba, pero que encerraba una gran inseguridad personal. Con imágenes de su infancia en Bellaria, una ciudad costera en el noreste de Italia, el documental hace hincapié en lo duro que fue para ella el divorcio de sus padres, que le provocó un sentimiento de abandono paterno que parece que no desapareció nunca. Entrevistas de archivo de Carrà, testimonios de sus amigos y familiares, fotografías de su infancia e imágenes de sus actuaciones en todos los rincones del mundo se mezclan en un relato que ofrece bastantes curiosidades sobre la figura de una cantante que revolucionó primero Italia, luego España y después el mundo entero con una relación especial con Latinoamérica. Está sonando uno de sus primeros grandes éxitos, Felicidad, Tata, pero las fechas son las que son, así que aprovechando que hemos encontrado una extraña versión de Feliz Navidad interpretada por la Carrà, despedimos con ella Europa Abierta. Hasta mañana.